18 de mayo, desde hace 40 años, se conmemora y se celebra el Día Internacional de los Museos. Cuando visitamos uno, por lo general, no solemos apreciar el milagro, el conjunto de milagros que supone que muchas de las piezas y objetos que se exhiban hayan podido llegar a todos nosotros, que se conserven. Quizás andamos por hecho todo aquello que concierne a la existencia, conservación y divulgación de nuestro patrimonio arqueológico, monumental y artístico. Pero no todo es tan sencillo. Los museos son asunto público en el sentido de que es el público el primer beneficiario de ellos. Lo somos todos nosotros. Un museo para su gestión necesita planificación, necesita una programación global para valorar todos sus posibles aspectos y realidades. Un museo requiere y exige unos criterios rigurosos. Un museo es nuestra memoria histórica. Un museo, el que fuere, habla de todos nosotros, de cómo nos vemos y de cómo somos, de dónde venimos y también a dónde vamos. Hoy, en su Día Internacional, hablamos de museos. Now I said what I came to the
man with a diamond ring. Los museos son relatores del patrimonio cultural y la memoria colectiva de una comunidad. El Día Internacional de los Museos se celebra desde hace 40 años precisamente para sensibilizar al público sobre esa contribución al desarrollo de la sociedad. El lema de este año es Museos e historias controvertidas. Decir lo indecible en museos. Y busca destacar el papel de los museos como herramientas para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas y la cooperación y la paz entre los pueblos. En 2016, casi 35.000 museos de 145 países, entre ellos todos los de Álava, conmemoraron esta fecha con la organización de actividades específicas. Y este año, nuevamente, los museos del territorio programarán visitas guiadas, talleres, reconstrucciones históricas y espectáculos. Así, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes ha programado para el sábado un espectáculo de teatro y danza, y el Museo Vivat de Arqueología y Naipes ha organizado para el domingo la reconstrucción histórica de una celebración nupcial en la antigua Roma. Una oportunidad para recuperar la curiosidad, para descubrir cosas que desconocemos, y lo podemos hacer el Día de los Museos o cualquier otro día, porque la entrada a los museos de la Red Foral es libre. Se ha cumplido un año desde que se implantó la gratuidad de los museos en Álava. Desde mayo de 2016 a abril de 2017, las visitas han aumentado en más de 36.000 respecto a esas mismas fechas del año anterior. Hoy en El Mirador visitamos nuestros museos, una fuente de conocimiento ilimitado. The good Lord will provide, I know He will. So send what you came to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear Him sing. I got my ticket.
Hoy, el Día de los Museos, nos acercamos a ellos, no solamente a los museos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, sino también a los enclavados en el territorio histórico de Araba. Por cierto, estos días conocíamos cómo los museos forales, en principio, han tenido 36.000 visitas más en este último año. Sara González de Aspuro, responsable del Museo de Bellas Artes de Álava. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, por enclavarnos, el museo que se encuentra, sin duda, en uno de los mejores edificios históricos de la ciudad, en el Palacio Agustín Zulueta. El año pasado celebrasteis ya 100 años el centenario, se terminó en 1916. Habéis realizado una exposición recordando precisamente esta efemérides. ¿Cómo os ha ido?
Pues fenomenal, porque sí que yo he visto un gran interés, principalmente por el público de aquí, el local. sobre la historia que hay detrás de todos estos edificios históricos. Y hay que decir que tanto la figura de Ricardo Agustín como Elvira Zulueta eran bastante desconocidas. Y en ese estudio profundo de investigación y de exhibición, pues para mucha gente ha sido todo un descubrimiento. Así que yo estoy muy satisfecha con la exposición y con todos los actos que hicimos alrededor de esa ficha.
Claro, en alguna ocasión lo ha recordado, además aquí en los micrófonos de Radio Vitoria, que del Palacio de Agustín Zulueta han salido con los años los fondos de casi todos los museos, ¿no?, que hay en la ciudad. El Museo Provincial fue también la Casa de Álava y también la Casa Madre.
Sí, yo siempre digo que es la madre, Casa Madre y madre de todos los museos. Al final, bueno, pues apareció en un contexto determinado, acabada la Guerra Civil, en la que había pues un interés especial del Consejo de Cultura, que también se creó por esos años, en tener un museo propio. Tanto Vizcaya como Guipúzcoa lo tenía, y bueno, hicieron un esfuerzo extraordinario de reunir colecciones, archivo, biblioteca, y ese es el núcleo del que luego han partido tantos otros museos como armería, arte sacro, arqueología, ciencias naturales, porque también estuvo el Fondo Prestamero, Artium, etcétera.
Claro, ¿y cuál es la relación hoy en día? En bueno, este 2017, si más o menos todos los museos surgieron de alguna forma, el embrión es ese Museo Provincial, como decíamos, la Casa de Álava, la Casa Madre, pero la relación entre los diferentes museos en Álava.
Hay que tener en cuenta que el embrión fue foral y seguimos siendo forales, así que hay una casa materna en la que estamos vinculados día a día. Siempre comento yo que nuestros museos, los estrictamente forales, no somos fundación, no somos patronato, tenemos una estructura muy, muy determinada, muy jerárquica, porque dependemos al 100% de la Diputación Foral de Álava y por tanto de una estructura departamental y de servicios. Así que, queramos o no, tenemos siempre la misma madre.
Claro, y estáis interrelacionados. Pero, sí, por ejemplo, entre el Museo de Bellas Artes y el Artium.
Bueno, hemos hecho recientemente un acto la semana pasada de envoltura con Proclama 10, pero sí que es verdad que el hecho de que ellos sean fundación hace que tengan una vida y una estructura y una organización muy diferente, tanto en estructura y organización, pero también en cuanto a presupuesto y a medios. Y esto a mí siempre me gusta recalcar, porque siempre nos comparan a nosotros con otros museos de, bueno, incluso de los territorios más próximos, y bueno, pues hay que ser muy conscientes de nuestros recursos humanos y económicos.
Seguida seguimos hablando porque vamos a presentar también a nuestro siguiente invitado. Él es la persona responsable del VIVAT, el museo que aglutina dos museos, el de arqueología y el de naipes. Javier Fernández Bordegaray, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias.
Bueno, Javier, si no me equivoco, el año próximo, en el 2018, cumplís 10 años en vuestra actual ubicación, ¿no?
En 2009, de la Cuchilla. Sí, bueno, pues 10 años ya en una nueva sede con las ventajas y los problemas que tiene eso, ¿no? Sin lugar a dudas, las ventajas que es un edificio grande y emblemático, en un sitio muy adecuado, muy bueno. Eso se nota en los visitantes que tenemos, el movimiento que hay por la calle Cuchillería, cualquiera que se dé una vuelta un fin de semana lo puede apreciar claramente, y muchos visitantes de gente de fuera que viene, y eso se nota y repercute en las visitas del museo. Y luego, bueno, pues tenemos un edificio moderno con muchas ventajas y con algunos inconvenientes también, claro.
¿Cuáles son los inconvenientes y cuáles son las ventajas?
Bueno, pues las ventajas, lógicamente, es que tenemos unas instalaciones mucho mayores y mucho más adecuadas que las que teníamos antes, y tiene algunos inconvenientes pues derivados de los edificios modernos, que, bueno, pues que se prima más casi el continente que el contenido, que la museografía, bueno, es bastante estática y bastante problemática de modificar, y bueno, por ese tipo de cuestiones.
Javier, tú eres principalmente arqueólogo de profesión,
sí,
aunque desde hace unos años te dedicas más a la gestión que al trabajo de campo. ¿Se echa de menos estar en los yacimientos arqueológicos? Porque ese trabajo, el trabajo de arqueólogo, sí, tiene mucho, no sé si de romanticismo en principio.
Bueno, tiene mucho de vocacional, sin lugar a dudas.
Vocacional,
sí,
claro.
Hoy no se echa de menos, ¿eh? Hoy está lloviendo a mares, hace bastante
bueno,
frío.
Bueno, hoy es un día horroroso.
Es un día muy adecuado para dedicarse a la gestión, ¿eh? Días como estos, la verdad es que agradezco mucho haber aprobado las oposiciones y estar en el museo. De vez en cuando, sí, efectivamente, cuando hace bueno. Y yo, bueno, nosotros también desde el museo gestionamos el patrimonio arqueológico del territorio histórico de Álava. Entonces, bueno, nos toca, de alguna manera, hay una relación muy directa con los arqueólogos, con la gente que trabaja en la arqueología y con los propios yacimientos. Hacemos visitas técnicas, revisamos los informes, hacemos las autorizaciones, bueno, se gestiona todo lo que es el patrimonio arqueológico. Con
pero
lo
es
cual,
que todo lo que se encuentra, entiendo, todo lo que se descubre,
pues termina
en el museo. Termina
en el Museo de Arqueología,
¿no?,
de Álava, eso es. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos esa relación directa. Ya no excavo, si lo echo de menos de vez en cuando, sobre todo, pues bueno, en algunos momentos que supone cierta relajación, porque es un trabajo manual y hay que hacerlo con cuidado y con calma. Y esa calma a veces la echo de menos, Pero bueno, ya te digo, días como hoy estoy muy a gusto en la oficina. Y la gestión creo que también es un trabajo muy importante y creo que tiene
que alguien la tiene que hacer, Javier.
Bueno, por supuesto.
¿Cómo es la salud de los patrimonios, o del patrimonio arqueológico y de los yacimientos arqueológicos?
Bueno, pues los yacimientos son muchos, muy variados y hay de todo, ejemplos para todo. Hay un yacimiento oculto, o sea, un patrimonio oculto, perdón, que no conocemos y que va surgiendo día a día, pues gracias a obras, a movimientos de tierra que se producen aquí y allá, y eso es un riesgo y que hay que proteger. Y luego hay otro yacimiento, otro patrimonio, perdón, más conocido, que bueno, pues que requiere distintos planteamientos en función de cada caso, ¿no? Hay grandes yacimientos como Iruña Velella o como La Hoya, que están, bueno, pues en movimiento y que hay actuaciones que se van haciendo. Otros están, pues, más parados, como más concretos, como algunos dos. O otros están trabajando exclusivamente aspectos de conservación y mantenimiento, como las termas de Arcayas. Bueno, hay muchas cosas.
Claro, hablando de cuál es la riqueza, cuál es el estado actual, por ejemplo, de uno de los buques insignias de la arqueología alavesa, ¿cómo está el tema de Iruña Velella? Ahora mismo, teniendo en cuenta que en Juntas Generales es uno de los temas que se van a tratar en Juntas Generales, que se encuentra la diputada Igune Martínez de Luna. A día de hoy, ¿cómo nos encontramos? ¿Hay luz al final del túnel? En el principio, en el afer de Iruña Velella, estos días conocíamos cómo ya pasa a proceso judicial, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo que, no sé si hay luz o no al final del túnel, lo que sí es cierto es que terminamos ahora un periodo que no debería haberse alargado tanto. O sea, yo creo que todo este periodo de instrucción ha sido innecesariamente largo y no creo que una justicia que dure tanto sea justicia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues produce, no satisfacción, pero bueno, por lo menos sí decir, bueno, pues ya llegamos a otra fase. Y seguramente esperemos que tenga un fin relativamente cercano esto. Sin embargo, en todos estos años no hemos estado parados. La Diputación ha estado haciendo cosas en Iruña Velella. Quizá lo que se ha hecho, bueno, ha sido con unos recursos económicos limitados, más limitados que los que había anteriormente a todos estos problemas. Y sobre
bueno,
todo,
había un patrocinio privado en principio anteriormente.
Sí,
¿no?
Sí, ahora ha sido directamente la Diputación la quien ha asumido los gastos fundamentales de las actuaciones. Y lo que ha habido sobre todo es un trabajo oculto de alguna manera por todo el ruido que genera el llamado afer de Iruña Velella, ¿no? Entonces todo ese ruido ha impedido de alguna manera que la ciudadanía de Álava conozca que se está trabajando en Iruña, que se sigue trabajando, que se sigue excavando, que se ha excavado un edificio que es un mercado público del siglo I, siglo II después de Cristo, muy interesante, con información desde un punto de vista histórico, arqueológica, muy válida y muy, muy valiosa, y que bueno, que en ello trabajamos. Ahora mismo estamos en su consolidación y esperamos que para el año que viene o el siguiente se pueda ya abrir al público y se pueda de nuevo bueno, pues ofertar visitas y volver a reconocer el yacimiento, por lo que es un magnífico yacimiento romano, de época romana.
Javier, este quizás es uno de los pasados dolorosos que tiene, o no de los episodios dolorosos que tiene la arqueología en Álava.
Sí, seguramente. A mí no me tocó muy directamente porque yo me incorporé a Diputación en el año 2007 y ya estaba el problema iniciado. Yo lo conocía un poco tangencialmente. Yo en aquel momento me dedicaba a la arqueología profesional cuando surgió todo esto y bueno, pues lo vimos por supuesto con mucha sorpresa, pero luego me ha tocado un poco la gestión directa, sobre todo en los últimos dos años del asunto, ¿no? Y la verdad es que ha habido cosas francamente injustas. Yo creo que no se ha valorado para nada el trabajo que hacía Diputación y sobre todo además se ha minusvalorado y se ha criticado de manera gratuita. Por poner un solo ejemplo, o sea, por realizar trabajos de conservación en una de las zonas excavadas dentro del oppidum, del recinto amurallado de Iruña, trabajos exclusivamente de conservación. Sos Velella, creo que fue, puso una denuncia en el juzgado que tuvo mucha repercusión mediática, luego quedó sobreseída sin ninguna trascendencia porque se vio que lo que se había hecho exclusivamente eran trabajos de conservación, por supuesto, absolutamente reversibles y que se puede posibilitar en volver a ver lo que había allí debajo y ahí está lo que había. Pero bueno, quiero decir que todo ese ruido mediático estaba ahí. Entonces, cuando se pone la denuncia se hace mucho ruido, cuando la denuncia queda sobreseída y la querella se rechaza, aparece en una esquinita de la prensa, ¿no? Eso es un poco triste.
Uno de los aspectos dolorosos, no sé si el único, en el Museo de Bellas Artes, Sara. Ha habido aspectos dolorosos en todos estos años. Tú lo conoces muy bien, el museo. Conoces, yo creo, hasta cada piedra que hay en el camino, porque llevas más de 30 años ligada a ese museo. ¿Lo has habido también?
Sí, pero mira, al hilo de esta palabra, doloroso, hay que decir que precisamente el lema del museo, del Día Internacional de los Museos, es decir lo indecible en los museos. Ajá. Y concretamente se dice que hay que aceptar un pasado doloroso porque constituye el primer paso para imaginar un futuro común bajo la reconciliación. Fijaros qué papel nos dan. Pero claro, se estaba hablando curiosamente ahora de doloroso y es que los museos también tienen vida. Así que la vida casi, bueno, la felicidad y el dolor están perfectamente vinculados.
Y que sí siempre que, suceden hechos.
Sí, que ha habido. Sí,
es muy subjetivo,
exacto,
todo.
Exacto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros somos diputación, cada 4 años tenemos pues un diputado o diputada diferente y no siempre le interesan ciertos aspectos de los museos, quizá ponen pues el acento más en archivos o en bibliotecas, y nosotros nos podemos quedar un poquito más apartados. Pero como bien dice Javier, los museos, más allá de muchas actividades, tenemos una gran responsabilidad patrimonial y de conservación. Es decir, que tenemos un trabajo callado de día a día por mantenerlas, conservarlas, difundirlas, y en los tiempos incluso que hay que ir un poco a los cuarteles de invierno, nosotros seguimos trabajando. Para mí, dado que llevo muchos años en Diputación...
En el museo, sí.
Y en el museo, pues hombre, ver salir colecciones sí que a mí, pero personalmente sí que han sido un poco dolorosas, ¿no? En el sentido de que cuando, por ejemplo, se creó el Museo Diocesano, yo era también la conservadora de todo el tema de arte sacro, y bueno, que es que no, lo ves en otro sitio y la responsabilidad de ahora es de otras personas. Me pasó un poco con Artium, porque gran parte de la colección, bueno, pues había un equipo de adquisición que estábamos varias personas y yo era una de ellas. O sea, que sé la historia, en qué galería lo hemos comprado, hablar con el artista,
por eso decía que conoces,
etcétera,
hasta cada
etcétera.
Piedra del camino.
Sí. Eso es verdad. Pero bueno, yo soy siempre muy optimista y sí que me gusta siempre mirar al futuro. Lo que tenemos ahora es una determinada colección y yo ahora, vamos, lucho por ella e intento que esté en las mejores condiciones. Y además, bueno, dentro de nuestros recursos, que es un tema, insisto, muy importante, darles la mayor rentabilidad social.
Fíjate, yo te he preguntado por algún pasado o algún momento doloroso. Seguramente que ha habido algo que te ha dolido mucho.
Pero
que te llamó la atención.
Vuelvo a decir lo mismo. Prefiero ser muy, muy optimista con el futuro. Y además, bueno, eso de decir pecados pasados, pues no sé si hoy en día
hay
ya...
Hay que superar y hay que ir hacia
son beneficiosos
adelante,
para el propio.
Claro.
Yo estoy satisfecha, quiero decir que el museo se ha tenido un devenir y a futuro se conocerá también y se está dando a conocer esa historia. Y bueno, nuestro trabajo de día a día ese está perfectamente garantizado.
Sara, has mencionado hace unos instantes el lema precisamente de este año, Museos, Historias Controvertidas, es decir, lo indecible en los museos. ¿Qué no se puede decir en los museos, Javier?
Bueno, los museos son un reflejo.
En la era de la transparencia,
claro,
me refiero, ¿no?
Los museos, al fin y al cabo, reflejan la sociedad que los genera. Entonces, yo creo que en los museos cabe de todo. Cabe el aspecto concreto que trata cada museo. En el Vivat cabe hablar de arqueología, cabe hablar de naipes. En ciencias naturales, cabe hablar de ciencias naturales. En bellas artes, de cuadros o de arte. Pero también de muchas otras cosas, de la sociedad que genera todo ese tipo de cosas, de las ventajas, de los problemas, de los inconvenientes. Bueno, entra de todo y podemos hablar de todo.
Bueno, los museos son, yo creo que se ha quedado ya patente encima de la mesa, que son reflejo de la propia sociedad, la sociedad, sí, a la que pertenecen, y de la que dependen todos los órdenes. Yo lo que no sé si apreciamos, valoramos los alaveses, nuestros museos, Javier, Sara.
Jo, mira, yo voy a contarte una anécdota muy sencillita. Me pasó hace muy poco en un hospital fuera de esta provincia, coincidí con una familia alavesa que estaba allí esperando y hablando, pues que trabajaba en el Museo Vivat. Y, el Museo Vivat, pero allí no va mucha gente, ¿no? Fue lo primero que me dijeron, ¿no? Y dije, bueno, pues el año pasado casi 48.000 personas. Puso una cara así como de sorpresa. ¿Sí? ¿Tantas personas? Sí. Ay, no, es que hace mucho tiempo que no voy al casco, ¿no? Fue la respuesta. Yo creo que es una cosa pendiente por parte de muchos vitorianos y vitorianas el conocer sus propios museos, el recorrer, el recuperar el casco histórico, que ha estado durante mucho tiempo, yo creo, muchos vitorianos y vitorianas han vivido de espaldas al casco histórico. Yo creo que es el momento de volver,
y
de
tenemos
disfrutarlo.
Tenemos un gran casco histórico.
Vamos, sin lugar a dudas, con un patrimonio arquitectónico espectacular, y con unas posibilidades de ocio gastronómicas, vamos, envidiables en muchísimos sitios, ¿no? Y de hecho eso demuestra el hecho de que cada vez viene más gente de fuera y está encantada, ¿no? Paseando por la Cuchi o por otras calles o por disfrutando de eso, ¿no? Pero me hizo muchas gracias ese comentario, ¿no? Yo creo que de alguna manera hay que recuperar.
Bueno, igual es que hablamos también por demás.
Bueno,
sí.
Yo lo que veo es que tenemos un número muy elevado de visitantes de fuera para las colecciones y un número muy importante de visitante local para las actividades de día a día.
Claro,
pero eso es un reflejo de cómo actuamos los que nos gustan los museos, que a todo el mundo no le gusta, cuando vamos fuera. Realmente yo voy a ver un museo de otra ciudad y me interesa la colección. Igual no voy a un concierto o no voy a otra actividad. Es decir, que es un gran recurso para los que, amantes de los museos de fuera. Y generalmente el público local dice, bueno, ya lo iré a ver. Bueno, si total, ya lo vi una vez. Hay que tener, no sé, un poco la conciencia de lo que hay. Esos contenidos, me da igual de la especialidad que haya en los museos, es patrimonio de todos. Es decir, que el disfrute...
Se ha trabajado mucho por mantener ese patrimonio, además.
Ese disfrute debe de ser también compartido. Y bueno, hemos aumentado los visitantes
36.000 en principio,
luego,
¿no?
Entiendo que es una buena señal.
Bueno, yo creo que además Hay que dar el siguiente paso. Yo creo que el número de visitantes está muy bien, Pero hay que empezar a intentar que la gente haga una visita de calidad, o sea, que la gente disfrute en las visitas.
Que no vaya por pasar la tarde.
Claro, y la gente que vive en la propia ciudad donde está el museo tiene, ahora mismo que es gratis, tiene la ocasión de ir varias veces, de ver una sala concreta, una obra concreta. Un cuadro del Museo de Bellas Artes se puede ver en 30 segundos o en 30 días, o sea, depende de lo que quieras ver. Hay para mucho. Uh-huh. Seguramente 30 días estoy igual exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, y lo mismo sucede con la colección de arqueología o la de naipes o de ciencias naturales, que depende el grado de visita que queramos hacer y muchas opciones. Se puede hacer una visita rápida, de media hora, de una hora, pero luego se puede hacer muchas más cosas, ¿no?
Nos vamos a acercar también a esta Ollerías, porque no solamente los museos se encuentran en Vitoria. Gasteiz, en la macrocefalia que tiene esta provincia con su propia capital. Nos vamos a ir hasta Ollerías, porque el próximo año también se cumplen 25 años desde que abría las puertas el Museo de Alfarería. Blanca Gómez de Segura, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Caixo, buenos días, Egunon.
Bueno, Blanca, buenos días por decir algo. Yo no sé ahora mismo en Ollerías qué tiempo hace. Me imagino que el mismo que aquí en Vitoria.
Pues mira, estamos ahora mismo esperando un autobús doble con 35 personas y está cayendo una, pero bueno, ellos animosos y nosotros también, aquí calentitos, haremos una visita, pues además celebrando el Día Internacional de los Museos.
Claro, Blanca, ¿cómo es ese museo de alfarería? Aquellas personas que no lo hayan visto, ¿qué se les enseña, por ejemplo, a las 35 personas que se van a bajar corriendo en el autobús para entrar dentro del museo para no mojarse? ¿Qué es lo que se les enseña? ¿Qué ven?
Mira, hoy tenemos preparado, ya que como el lema dice que hay que decir las historias no contadas o las controvertidas, el Museo de Ollerías es parte de este entorno y a estas 75 personas lo que les vamos a contar es que además en este entorno, pues como justo hace unos días han estado haciendo arqueología de la Guerra Civil, Josu Santamarina ha dirigido pues la excavación de dos fuertes o dos lugares de guerra, pues les vamos a contar estas historias de guerra. Queremos que conozcan un poco el entorno, además del pantano y además de la cerámica. En aquellos momentos, ¿qué ocurrió con la cerámica? Es que no había. Que destruyeron todo esto tanto que durante 3 años, pues la gente de aquí nos suele contar, teníamos patatas, pero no teníamos ni platos para servirlas, ni pucheros para cocerlas. Entonces, bueno, pues eso es lo que les vamos a enseñar, ver un poco, recuerdan la cerámica que tenemos aquí de estos últimos siglos, pues que las han vivido en sus caseríos o las han visto en sus casas o les han contado. Y esto es, pues, algo importante porque siempre suele ser muy de historias de ida y vuelta. Ellos nos cuentan y ellos nos cuentan mucho más que nosotros les contamos a ellos.
Blanca, nos encontramos en una visita entonces interdisciplinar. No solamente habláis de alfarería, sino también de historia y también de esa recuperación, en principio, ¿no?, de la memoria histórica que tanto se está trabajando en los últimos años y que seguramente habrá personas que nos digan y más se tenían que trabajar. Hay muchos, por ejemplo, yacimientos ahora mismo arqueológicos o la arqueología está haciendo un importante papel en el recuperar o en la recuperación de la memoria histórica. Claro. Javier, se está trabajando
mucho.
Hecho,
de lo que está comentando Blanca, es un proyecto arqueológico autorizado pues como cualquier otro en este caso, ¿no? Con el tema de la memoria histórica hay varios aspectos a tener en cuenta. Por un lado, las actuaciones arqueológicas sobre elementos arquitectónicos, sobre trincheras, sobre fuertes, sobre nidos de ametralladoras, bueno, pues todo ese tipo de cosas que se puede asimilar a una arqueología normal. Pero luego hay otro tipo de matiz en la arqueología de esa época, ¿no?, que es cuando nos encontramos con restos humanos, que ahí entra un poco la memoria histórica más auténtica, por decirlo de alguna manera, la que toca a las personas, ¿no? En ese aspecto, la arqueología se retira un poco y deja paso a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que es el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la que está llevando, y con otras asociaciones, la recuperación de esas fosas y esas cosas.
Claro, volvemos otra vez a cómo nos encontramos con elementos que son interdisciplinares, porque aprendemos todos muchos. Blanca, por cierto, las personas que van se acercan, jóvenes, la alfarería a la vez atrae interés de los más jóvenes. ¿Quién se acerca en los últimos años?
Bueno, nosotros tenemos programas de todo tipo. Trabajamos con la universidad y vienen los alumnos de arqueología de cuarto, vienen alumnos de historia del arte de primero, viene el máster de cerámica de la UPV, que suelen ser licenciados en Bellas Artes o en otras disciplinas y hacen el máster de cerámica. Tenemos alumnos en prácticas. Ahora estamos haciendo arqueología experimental con el Valle Salado de Añana. Quiero decir, es tan exacto, multidisciplinar y tan variado el interés de la gente, porque la cerámica nos puede hablar de la historia, de la vida cotidiana, pero también de tecnología, también de innovación, de investigación y todo esto. Pues mira, si hay algo, de algo estamos orgullosos es de que lo hemos conseguido, de que hemos podido sobrevivir, que ahora en este entorno de hollería, en este entorno a la vez, entonces del País Vasco incluso, nadie podría entender que el Museo de Hollerías no estuviera, porque es un referente. Uh-huh. Y bueno, pues suelen acercarse personas con curiosidad. Ayer estuvieron unos ingleses, que tienen siempre en su guía, ¿qué vienen a ver? Pues vienen a ver la cerámica del País Vasco. ¿Cómo es la cerámica de ustedes? Porque eso identifica un país, ¿no? Cada uno tenemos un tipo de cerámica que también es identitaria, ¿no? Pues nos retrata un poco. Esta cerámica es sobria, es utilitaria. Bueno, pues les contamos a cada uno lo que nos pide que le contemos.
Y cómo somos, por cierto, Blanca, y es una pregunta que voy a hacer a los tres, tanto a Javier como a Sara también, los retos. ¿Cuál es el reto, en principio, del Museo de Alfarería para ti?
Pues el reto es este nuevo camino, porque esto se ha ido gestando poco a poco, que el mundo académico se haya acercado a la cerámica ha sido muy importante, porque todos aprenderemos y sabremos más si somos capaces de entender que el otro también sabe un poquito y sin miedo. Yo creo que estamos a veces en unos entornos que están tan anquilosados, tan aferrados al miedo, a lo nuevo. Mira, los grupos multidisciplinares son esenciales para poder abrir las puertas y airear un poquito todo este mundo tan cerrado del academicismo. Y bueno, nosotros estamos encantados porque con rigor, sin duda alguna, haciendo las cosas con rigor, estamos aprendiendo nosotros y yo me doy cuenta de que cada vez se va acercando más ese mundo académico de aquí y de allá, porque hay gente que viene hasta de Madrid, pues para ver detalles determinados de técnicas cerámicas. Bueno, pues eso lo hacemos con talleres, lo hacemos vivo y siempre divertido.
Javier,
sí.
¿Los retos del Museo de Arqueología?
Bueno, yo creo que uno de los retos, primero igual vamos a disfrutar un poco, quiero decir, después de unos años que hemos pasado de esta intensa crisis económica que nos ha salpicado a todos, bueno, pues igual llegará un poco el momento de disfrutar de estos buenos números de visitantes que tenemos y de, bueno, pues esperemos que económicamente los presupuestos del futuro vayan mejorando y nos den más recursos para hacer algunas cositas más, pero en cualquier caso yo creo que el reto del Museo Vivat en sus dos partes, en la parte de arqueología y en la parte de naipes, es de alguna manera intentar sacar al público más parte de sus colecciones. Es decir, tanto en arqueología como en naipes hay unas colecciones muy, muy abundantes, muy, muy, muy extensas, muy importantes, y el porcentaje de objetos que enseñamos pues es una parte muy pequeña, ¿no? Entonces la idea es un poco intentar de alguna manera dar una mayor flexibilidad a la museografía que tenemos para intentar de alguna manera ir mostrando nuevos elementos y nuevos objetos que son un poco para despertar el interés de los vitorianos y las vitorianas, ¿no?
Sara, ¿en los retos del Museo de Bellas Artes?
Bueno, para mí el reto es llegar a más público. Efectivamente, el tema de los museos siempre nos hemos dedicado a la investigación. Uh-huh. Entonces tenemos, yo creo que una relación muy fluida con investigadores y con universidades, pues porque no solamente a través del público que visita directamente las colecciones, sino también a través de infinidad de consultas. Pero creo que tenemos un gran reto con la gente más joven. Consultan todo en internet, ven todo en internet o en sus smartphones y con nuevas tecnologías, y desgraciadamente tenemos que ir hacia otro tipo de museografía. Uh-huh. Museografía sostenible y creo que museografía tecnológica. Y para mí ese es uno de los grandes retos, porque si no vamos a perder a casi a una franja de visitantes que vuelve cuando tiene otra vez niños e hijos y que durante unos años desaparece absolutamente.
Bueno, pues nada, nos quedan unos minutos. Vamos a ver algunas de las reflexiones que nos han hecho llegar los oyentes hasta aquí, hasta Radio Vitoria. Charito Quiles.
No sé si les pasará al resto de oyentes, pero yo cuando salgo de casa visito los museos de la ciudad que vaya a visitar, pero los de casa no los conozco. Bueno, miento, los visito cuando viene gente de fuera. ¿Por qué no nos acercamos a los museos del territorio y más cuando ahora son gratuitos? ¿No valoramos lo que tenemos? Pregunta Jesús.
Pues sí, efectivamente, yo creo que sí. Cualquiera que nos vamos a cualquier ciudad, por grande o pequeña que sea, siempre vemos qué es lo que hay que ver y te dicen, ah, pues el museo de no sé qué. Y vamos y lo vemos, ¿no? Eso les pasa a la gente que viene aquí, viene y visita nuestros museos precisamente por eso. Sin embargo, los que vivimos en la propia ciudad, pues no valoramos el... efectivamente. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos muy cerca, porque ya fuimos una vez hace 15 años, porque, bueno... pues sí.
También, perdona, creo que hay una especie de respeto atávico hacia lo que significa museos. No sé si a veces también yo reflexiono, hay que cambiar la palabra. Colecciones, arte, arqueología, naipes, disfrute. O sea, esa es una clave para todos.
Al hilo de ya visitamos el museo, Luis reclama que se revisiten los museos conocidos. Dice, igual que releemos una novela o volvemos a oír una canción, ¿por qué no volver a ver un cuadro, una escultura, una colección de naipes?
Eso mencionaba Sara.
Sí, sí,
sí.
Claro.
Sí. Siempre descubres nuevos matices.
Me pasa a mí y llevo treinta y tantos años y a veces digo, pero si ese detalle de esa pincelada del cielo se me había pasado, por ejemplo.
Mencionabas Internet. ¿Podemos visitar los museos a la vez en Internet? ¿Podemos hacer visitas virtuales?
Bueno, hasta un cierto punto sí. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo creo que no sé...
Hay Street View de las visitas fuera hasta el interior que están colgadas en la página general de la Diputación Foral de Álava.
Eso es, pero uno de los problemas que tenemos de difusión exterior de los museos de Álava es que estamos en la página general de Diputación. Es una de las cosas que comentaba antes Sara, que es de las ventajas y los inconvenientes de estar integrados en la estructura de la propia Diputación.
El poder tener vuestra propia página.
Claro,
¿no?
Cuando alguien quiere ver el Museo de Bellas Artes de Álava o el Museo de Arqueología o el Museo de Naipes o el de Ciencias Naturales, no va y teclea Diputación Foral de Álava, entra por Ciudadanía, luego de Ciudadanía descubre Cultura, luego descubre...
Ni se te ocurre.
Es un poco complicado.
Como cuando quieres visitar el museo, el Louvre o el British, pones Louvre o British y entras directamente.
Entonces, yo que sé, cualquier museo, por ejemplo, los museos estatales, Museo Arqueológico Nacional o el Museo del Prado, aunque dependan del Estado... bueno, tienen unas páginas específicas donde se puede hacer sin ningún problema. Yo creo que eso es una de las cosas que nos falta. Y luego nos falta meternos pues en Twitter, en Facebook, en todo ese tipo de cuestiones y bueno, y manejarnos un poco más en esos mundos, ¿no?
Me gustaría, podría decir algo.
Sí, claro que sí, Blanca, sí.
Mira, al hilo de esto, nosotros pues estamos en Facebook y yo creo que somos una estructura un poco más libre también en ese sentido. Claro. Yo ayer a la noche hice un ejercicio. Tecleé primero Museos de Álava, me salieron 6, los oficiales, y cuando ponían otros museos salían 3. Ollerías, por cierto, no está. Cuando tecleé Museos de Vizcaya, me salían 36, colecciones, lugares... Lo que han hecho ha sido sumar, 36. Uh-huh. En Vizcaya salen 22, hoy en Guipúzcoa salen 22, y en Álava no solamente hay 6, más 3 sin Ollerías. Quiero decir... eso está dando, creo, una pista de lo que no hay que hacer. Tenemos que sumar, todos somos necesarios y todos tenemos valores importantes que desarrollar. Así que, bueno, sumando.
Que de eso se trata, de sumar. Nos vamos a despedir así porque pasan 39 minutos de las 10 de la mañana. Ha sido tremendamente interesante y además una obligación como emisora pública, además hablar de los museos y acercarnos a ellos, hablar de la cultura y transmitirla. Nos despedimos. Blanca Gómez de Segura, siempre un placer que estés con nosotros. Muy buenos días.
Gracias y saludos.
Agur. Javier Fernández Bordagaray, yo creo que es la primera vez que nos encontramos aquí en estos micrófonos de verdad que ha sido un descubrimiento. Muchísimas gracias.
Nada.
Por estar aquí. Javier, un saludo. Sara González Puru.
Un clásico.
Muy bien, un clásico. De todo hay.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.